En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Enlazando con esta última grabación que escuchábamos en el informativo de una cantante, vivimos en el mundo del autotune, en el que tenemos que falsear si en un momento determinado tenemos algún defecto vocal, como es el caso de muchos de estos cantantes que utilizan ese procedimiento para que lo que resultaría inaudible al oído humano resulte medianamente agradable para quien le resulte, medianamente agradable. Todo eso lo podemos trasladar al ámbito laboral, porque al fin y al cabo los cantantes trabajan en ese ámbito, y preguntadnos si en otros se podría aplicar una especie de autotune para que, por ejemplo, si estás buscando trabajo, lo encuentres con mayor facilidad. O si tienes la queja que recogíamos el viernes pasado de esa señorita que ha pasado con 23 años por 13 empresas diferentes, pues al final se consigue a través del autotune laboral que se mantenga en una de ellas de manera estable e indefinida a ser posible. En fin, cosas de lunes que te comentamos aquí en Madrid Trabaja. Te damos la bienvenida y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, ¿quieres un poquito de autotune? Se lo pedimos a José Ollo que te ponga un poquito de autotune.
No nos vendría mal. Yo he escuchado ahora a Elia cuando se iba que podríamos hacer un programa de radio con autotune y no estaría mal, ¿eh? Podríamos estudiarlo.
Bueno, yo creo que marearíamos un poquito a los oyentes.
Sería un programa muy musical, pero sin serlo, en realidad. O sea, estaría bien.
Bueno, yo el sonido lata este que tiene el autotune, yo creo que lo podemos aguantar durante 3 minutos, que es lo que dura una canción, que ya muchas de ellas ni eso, duran bastante menos de 3 minutos. Pero, ¿te imaginas una hora?
Entera con autotune.
Sí.
Uf, sería duro, pero habría que verlo.
Bueno, vamos a saludar a Carlos Martín, que no le tenemos tranquilo, José, que está en su casa tranquilamente. Lo tenemos lesionado. El parte de lesión es que mañana va a estar aquí, que le ha decretado el médico 24-48 horas de descanso.
El deporte, que es muy malo, Javier.
Es muy malo para la salud. Yo os lo tengo dicho y no me hacéis caso. El mejor deporte es el que practico yo, que es la natación, que ahí no pasa nada, ni siquiera te ahogas y sabes medianamente nadar. O sea que no hay problema en eso. Pero bueno, que se recuperará y estará de nuevo con nosotros. Así que te toca hoy comentarnos las redes sociales.
A ver si lo hago bien.
A ver si te vas a hacer.
En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM y en Facebook es un poquito más fácil, quitamos el OM y nos llamamos Madrid Trabaja.
Y a ver si lo haces así de bien también con las ofertas de empleo.
Vamos a intentarlo.
Transmitimos cada día a nuestros oyentes. Empezamos por oposiciones en la UNED para cubrir 2 plazas de personal laboral.
Por el Sistema General de Turno Libre se convoca una plaza en la unidad de reprografía y otra en la de diseño y dibujo. El proceso selectivo se llevará a cabo por medio de concurso oposición y para presentarse los candidatos deberán estar en posesión del título de bachiller, grado medio o equivalente. Los candidatos tienen hasta el 4 de diciembre para presentar solicitudes.
Y luego buscan técnico de mantenimiento de equipos contra incendio en Fuenlabrada.
La empresa solicita que los candidatos tengan experiencia previa, carnet de conducir y conocimientos del paquete Office. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa de 8 a 5 y un salario bruto mensual de 1.525 euros en 12 pagas.
Necesitan operario de torno y centro de control numérico en Pinto.
Para las labores de programación, interpretación y ejecución de planos, la empresa requiere el título de grado medio o superior sin experiencia, ya que la formación la realizará la empresa. ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario de 1.800 euros brutos al mes.
Trabajo para mecánico de coches en Madrid.
Para las funciones de reacondicionamiento de vehículos, realización de mantenimientos y controles de circuito de carga y encendido. La empresa requiere 5 años de experiencia, grado medio de mecánica y carnet de conducir tipo B. Ofrecen contrato indefinido con jornada completa de lunes a viernes y un salario de entre 19.000 y 22.000 euros brutos.
Ofrecen 3 empleos como montadores mecánicos en Collado Villalba.
Para montar sistemas metálicos como armarios de aluminio o engranajes, la empresa requiere experiencia de interpretación de planos, selección de herramientas y manejo de herramientas de medición, además del título de grado medio de mecánico de producción o mecánico industrial. Ofrecen contrato temporal, jornada completa y un salario de entre 20.000 y 22.000 euros.
Sí, al año, en este caso. En Alcalá de Henares requieren 2 ayudantes de granallador pintor.
Así es, para la preparación de piezas para limpieza por granalla y pintura de carga en camión, la empresa requiere el título de la ESO y el carnet de carretillero o puente grúa. Ofrecen contrato temporal con jornada completa en horarios de 8 a 2 y de 3 a 5.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de noviembre. Y es lunes, así que tenemos la oportunidad, la posibilidad de que contesten nuestros amigos del SEPE vuestras consultas acerca de las prestaciones, de los subsidios por desempleo, de otras ayudas como la RAI, el SED, la capitalización del paro y, en resumen, todo aquello, todas aquellas ayudas que dependen de este organismo del Ministerio de Trabajo. Y hoy le toca el turno a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. ¿Qué tal llevas el lunes?
Uy, bien. Bueno, un poquito más duro que el resto de los días de la semana, pero bien, bien, bien.
Pero estamos
por lo menos con sol, hoy ya ha habido
eso
sol.
Eso sí, eso sí, eso sí. Tú eres de los míos, ¿no? Que necesitas sol para tener energía, ¿verdad?
Segurísimo, segurísimo. A mí, hombre, yo entiendo que bueno que llueva y demás, pero madre mía, cuando ya llevamos varios días de todo cubierto, lloviendo, y no te sale un día de sol bueno.
Y el viento que hemos tenido esta última semana, que es casi peor que la lluvia, diría yo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno, bien, bien, bueno, bien. Digamos que bien.
Y para vosotros, además, estamos a primeros de mes, que no es que no hagáis nada, porque seguís trabajando, pero claro, es que a final de mes la intensidad es máxima,
fuerte,
¿no?
Es decir, eso es, la intensidad a final de mes es fuerte. Claro. Ahora, primeros, también seguimos pues con lo ordinario, pero vamos, que sí es verdad que son más duros los finales de los inicios.
Bueno, pues nosotros tenemos, Chema, 2 canales de comunicación abiertos para que los oyentes nos trasladen esas dudas, esas consultas, las preguntas, inquietudes que tienen con respecto al SEPE.
Sí, lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, tomen nota, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o a través de WhatsApp, en este caso preferimos notas de voz, al 658-862-868-099. Me ha traicionado escribirlo, o sea, sí, me lo sé mejor de lo que lo he escrito.
Sí.
Lo repito, 652-868-099.
Bueno, y si lo repites una vez más,
podría hacerlo. 652-868-099.
No le vas a cobrar más a los oyentes por eso, ¿no?
Cobramos lo mismo.
Vale. Bueno, pues Fernando, si estás preparado, vamos con la primera de las preguntas, ¿vale?
Vamos, venga.
El día 6 de noviembre nuestro oyente tiene un juicio con el SEPE porque le quieren...
Hoy.
Efectivamente, hoy.
Justo hoy.
Nuestro oyente tiene un juicio con el SEPE porque le quieren quitar el subsidio por desempleo de mayores de 52 años y además quieren que les devuelva una cierta cantidad de dinero. Resulta que nuestro oyente cobra una pensión de incapacidad permanente total y tiene entendido que si no cobra más del 75% del salario mínimo interprofesional, que son 810 euros, tiene derecho a recibir la prestación. ¿Esto es así?
A ver, Fernando.
Sí. A ver, en primer lugar, para que una pensión de incapacidad permanente total sea compatible con la percepción de prestaciones por desempleo, o en este caso, el subsidio de mayores de 52 años, requiere que la persona tenga capacidad para poder trabajar. Por tanto, ¿qué va a ser compatible con la percepción de este subsidio a mayores de 52 años? En primer lugar, la percepción de una incapacidad permanente para una profesión habitual, pero que te permita trabajar, realizar otros trabajos. Si tienes una incapacidad permanente total que no te permite realizar ningún tipo de actividad laboral, no es compatible con ningún tipo de prestación por desempleo, ya que entre los requisitos para poder percibirlas está el que la persona se comprometa y tenga capacidad para poder realizar algún trabajo, la realización de algún trabajo. Por tanto, en este caso, para que sea compatible, como hemos dicho, tiene que ser una incapacidad exclusivamente para la profesión habitual y que te permita realizar cualquier otra actividad laboral. Y en segundo lugar, en cuanto a la cuantía, también que nos indica la compatibilidad por la cuantía, en el subsidio de mayores de 52 años hay que tener en cuenta que solamente se tienen en cuenta las rentas del beneficiario, de la persona beneficiaria del subsidio. Por tanto, en este caso, para no superar ese límite del 75% del salario mínimo interprofesional, se contabilizará lo que perciba como pensión de incapacidad permanente y luego el resto de rentas que tenga también. Si tiene algún tipo de rentas aparte de esta incapacidad, se tendrán en cuenta también para que no supere ese 75% del salario mínimo, que está para el año 2023, está en 810 euros mensuales.
Claro.
Si cumple estos requisitos, puede compatibilizarlo. Lo que pasa es que habrá que ver cuál es la causa por la que le reclaman esa cantidad o por la que le quieren extinguir el subsidio. Si es por la incompatibilidad con la prestación, o es porque no ha comunicado tampoco la percepción de esa incompatibilidad, de esa incapacidad, o habría que verlo. Pero bueno,
claro,
para que sea compatible, que sepa estas cosas. Claro.
Y luego también nos comentaba Alejandro la semana pasada ante otro caso de otro oyente, que yo creo que es lo que ha hecho que este nos escriba, que una incapacidad, o sea, que digamos que no puede cobrar subsidio por la misma, por el mismo puesto de trabajo por el que le han decretado esa incapacidad
claro,
permanente,
eso
¿no?
Es.
Porque sería cobrar dos ayudas públicas por el mismo caso, ¿no?
Eso es, eso es. Es decir, yo cuando digo que es compatible, es la situación en la que la persona tiene una incapacidad permanente, le reconocen sí, una incapacidad permanente, y luego, si es una incapacidad permanente en la que puede realizar cualquier otro tipo de trabajo, pues oye, puede trabajar también perfectamente, puede generar derecho a este subsidio de mayores de 52 años y se le puede reconocer siempre que, como hemos dicho, que sea compatible esa incapacidad con,
claro,
con el trabajo por cuenta ajena.
Perfecto, pues Fernando, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, hablamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y no sé si es fácil que encontremos entre los oyentes de Madrid Trabaja a entrenadores y entrenadoras para impartir clases de lucha en diversas especialidades. Pero hemos conocido que la Federación Madrileña de Lucha ha abierto una bolsa de trabajo porque, ahora nos comentará Ángel Luis Jiménez, que es presidente de la Federación, me da a mí que faltan profesionales de estas características. Ángel Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues tú me dirás, ¿faltan o no profesionales? Me imagino que si habéis abierto esa bolsa es porque los clubes, los equipos, las escuelas os han comunicado que, en fin, que algo había que hacer, ¿no? Me imagino.
Efectivamente, yo creo que somos una federación emergente que estamos creando por muchas actividades de tipo extraescolar, en gimnasios, en polideportivos. Y bueno, pues las personas que están a cabo de esas organizaciones nos reclaman el poder disponer de entrenadores. Claro. Entonces, bueno, para dar una mayor transparencia, qué mejor que hacer una bolsa y poder poner en contacto a los entrenadores con estos gimnasios, clubes o ayuntamientos para poder impartir nuestras disciplinas.
Porque muchas veces esos entrenadores, claro, no pueden trabajar a tiempo completo, excepto que sea un club, ¿no? Ya me imagino que para gimnasios o para otro tipo de escuelas tendrán horarios determinados, con lo cual tendrán que ir, digamos, cogiendo unas horas de aquí y otras de allá para hacerse con un salario.
Efectivamente, es decir, lo normal es que la práctica de las actividades deportivas mayoritariamente son por las tardes, sí, fundamentalmente cuando los chicos acaban su horario escolar. Entonces, a partir hasta última hora de la tarde es cuando es el mayor petición de profesores. Pero es verdad que como también tenemos otras disciplinas, como es autoprotecciones para las mujeres y para los hombres, pues bueno, pues durante todo el día pueden ir haciéndolo. Y yo lo que buscamos es eso, es decir, que nuestros entrenadores, desde jóvenes hasta mayores, pues puedan iniciarse en la práctica de profesional y al mismo tiempo, poco a poco, pues labrar el poder crear ellos sus propios gimnasios o clubes o entre diferentes instalaciones, sí, poder llevar un salario que yo creo que es importante para el deporte y para los jóvenes.
Porque me imagino que además para ser entrenadores necesitarán algún tipo de habilitación, ¿no?, que desde la propia federación se la daréis.
Claro, es decir, la ley de las profesiones del deporte establece cuáles son los requisitos para poder impartir qué tipo de clases. Entonces, en la federación lo que hacemos es una formación reglada, es decir, de cara a que la gente tenga los conocimientos teóricos y prácticos para poder impartir luego la docencia. Claro. No es lo mismo ser practicante que ser profesor.
Claro, claro. ¿Y esa formación cuánto tiempo dura? ¿Es gratuita? ¿Tiene coste? Cuéntanos un poquito. Lo digo porque puede que haya algún oyente que en estos momentos no sea entrenador, pero diga, oye, pues yo me he dedicado a la práctica deportiva de la lucha y quiero reconvertir mi actividad y ser entrenador o entrenadora.
Bueno, pues como todo, es decir, normalmente nosotros dentro de los programas, sobre todo con jóvenes de tecnificación, incluimos esta formación para que ellos, aparte de poder entrenar y ser en el futuro pues grandes deportistas, también puedan tener esa formación profesional y es de corte gratuito. Gente que quiera realizarlo, pues efectivamente, se realiza lo que se llama un bloque común, que son asignaturas comunes a todos los deportes, anatomía, fisiología, entrenamiento, que eso se realiza también de forma oficial para estar dentro de la ley del deporte, sí, y luego la parte específica la realizamos en la federación. Pero yo, como siempre digo, somos un deporte emergente y nosotros nos adaptamos siempre a las posibilidades que tienen los diferentes practicantes. Lo que queremos, sí, ¿no?, es tener entrenadores para poder cubrir la demanda que cada día es mayor en nuestras especialidades.
Y luego, claro, hay un montón de especialidades, he leído aquí, ¿no? La lucha olímpica, la defensa personal, el sambo, la defensa personal policial, bastón policial, grappling, que no sé ni... Me vas a disculpar porque yo soy un completo desconocedor de todo esto. ¿Hay cursos para cada una de estas cosas o ya te habilita la titulación de entrenador para todas esas especialidades?
No, el bloque común es común para todas las disciplinas, pero luego está claro que somos la Federación Madrileña de Lucha. Nuestra disciplina fundamental son las luchas olímpicas en las tres modalidades, libre masculina, libre femenina y grecorromana. Y luego tenemos otras disciplinas como son el grappling, que es bueno, una forma, una mezcla entre judo y lucha, es decir, sin chaquetilla, sí, que viene de la palabra inglesa grip, que es coger. Sí. Tenemos el sambo, que es una lucha tradicional, y sobre todo trabajamos mucho con la defensa personal en todas sus variantes. Está claro que lo que tenemos que intentar es que a través de las diferentes disciplinas podamos crecer todos y al mismo tiempo crecer lo que es nuestra disciplina fundamental, que es la lucha olímpica.
Bueno, y si tenemos a algún oyente que sea entrenador, que se ponga en contacto con vosotros, ¿no? Habéis habilitado un correo electrónico para que os puedan trasladar el currículum.
Efectivamente, se ha establecido un correo electrónico para que ellos nos puedan decir primero de qué disciplina son, qué posibilidades de horario tienen para poder impartir esas clases y qué titulación tienen. Entonces, cuando nos llaman a la federación, porque muchas veces recibimos muchas ofertas, necesitamos, también creo que pues las empresas deportivas tengan la confianza de que las federaciones le vamos a ofertar a personas que están titulados, que están actualizados, y luego es obligatorio dentro de nuestra federación que todo el mundo tenga un seguro de responsabilidad civil por la práctica docente.
Claro.
Entonces, nosotros les ponemos en contacto y son entre la empresa y el entrenador los que consiguen, es decir, formalizar ese contrato de trabajo o esas actividades que quieran realizar. Y tengo que decir que estamos teniendo gran éxito,
sí, ¿no?
Es decir, tanto por las dos partes, es decir, por la gente que tienen un referente a donde dirigirse y por los entrenadores que dicen, yo estoy invirtiendo parte de tiempo y dinero en esa formación, pero luego la puedo aplicar en la práctica profesional.
Por supuesto que sí, y aquí en este programa no solamente buscamos que ahora mismo haya entrenadores entre nuestra audiencia que quieran participar en esa bolsa de trabajo, sino que a lo mejor, Ángel Luis, hemos descubierto en parte de nuestra audiencia alguna vocación, y si no ahora mismo, pues se os apuntan a ese programa de formación y los tenemos de entrenadores en un tiempo. Así que...
Pues yo... Como siempre digo, somos una federación que estamos creciendo, no somos una gran federación, pero sí verdaderamente estamos batiendo números de practicantes y de entrenadores. Pero yo digo, esto también quiero que se considere como una gran familia. Entonces, todo el mundo es bienvenido y ojalá pueda decir dentro de un tiempo que a través de vuestro programa nos han llegado gente que son entrenadores o empresas que nos han llamado a través vuestro para poder contactar con entrenadores.
Ojalá sea así. Así que Ángel Luis Jiménez, presidente de la Federación Madrileña de Lucha, muchas gracias por habernos atendido.
No, muchas gracias a vosotros por habernos contactado, que yo creo que, bueno, algo bueno hemos hecho cuando vosotros habéis sabido llegar y espero que todo el mundo pueda llegar a nosotros.
Seguro que sí. Hasta la próxima. Seguiremos en contacto.
Muy bien. Muchísimas gracias a todos.
Como estos Zetas dan el teléfono, el WhatsApp de aquella manera, lo voy a repetir yo al modo boomer para que nos envíes tus preguntas dirigidas al SEPE, y es el 652-868099, 652-868099. Y en el correo electrónico, que aquí no tenemos divergencias. Se cuenta lo mismo desde el punto de vista boomer que desde el punto de vista Z. Que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Confirmamos primero, Chema, que está Fernando todavía al teléfono.
Confirmadísimo.
Que no se nos ha marchado a comer. Fernando, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Muy bien. Pues nosotros también estamos aquí con el segundo o la segunda oyente que nos ha trasladado su inquietud.
Se trata de una persona que tuvo que cerrar su negocio a principios de este año. Ha solicitado la prestación por cese de actividad, pero se le acabará en unos meses y quería saber si con 59 años tendría derecho a solicitar el subsidio para mayores de 52 en el SEPE. En los últimos 15 años nos cuenta que también ha cotizado como autónomo hasta que falló su negocio.
Bueno, que ha estado 15 años cotizando como autónomo o autónoma, sí. No sé si es hombre o mujer, y quiere saber si tiene derecho al subsidio para mayores de 52.
Sí, a ver, en primer lugar, por el hecho de agotar la prestación del cese de actividad, no le da acceso directamente a poder solicitar este subsidio a mayores de 52 años. Para poder cobrar este subsidio o percibir este subsidio se requieren varios requisitos. En primer lugar, requiere tener una situación legal de desempleo. En este caso, el haber agotado la prestación por cese de actividad no le da acceso directo. Requiere tener una situación legal de desempleo nueva que tendrá que tener, en este caso, con la realización de un trabajo por cuenta ajena como mínimo de 3 meses. Entonces, con que realice un mínimo de un trabajo por cuenta ajena de 3 meses y tenga un cese de carácter involuntario, es decir, que no se vaya del trabajo ni lo deje, sino que sea una finalización de contrato o algún tipo de despido, cumple el requisito de tener situación legal de desempleo para poder solicitarlo. Pero luego, además, tiene que cumplir varios requisitos más, como es haber cotizado a lo largo de su vida laboral a desempleo al menos 6 años, requiere a lo largo de su vida laboral estos 6 años cotizados a desempleo. En tercer lugar, cumplir todos los requisitos para acceder a la pensión contributiva de jubilación, es decir, al menos haber cotizado a lo largo de su vida laboral a jubilación al menos 15 años en su vida laboral y al menos 2 dentro de los últimos 15 años para poder solicitarlo. Y en último lugar, el requisito que siempre comentamos, propio de rentas, de no poder superar el 75% del salario mínimo interprofesional, estos 810 euros. Por tanto, si cumple todos estos requisitos, podría acceder a este subsidio de mayores de 52 años. Pero hay que tener en cuenta que, como nos comenta, tiene que tener en cuenta esto, que viene del cese de los últimos 15 años de un trabajo como autónomo. Por tanto, cotizaciones a desempleo no tiene, ha cobrado el cese de actividad y cuando finaliza este cese de actividad directamente no podrá solicitarlo. Vale. Tendrá que realizar un trabajo por cuenta ajena como mínimo de 3 meses para poder solicitar este subsidio a mayores de 52 años. Y si cumple todos los requisitos, se le reconocerá. Pero directamente no puede solicitarlo en cuanto finalice su prestación por cese de actividad.
De acuerdo, perfecto. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y enseguida volvemos contigo y con la tercera de las preguntas que hemos seleccionado esta semana. ¿Vale?
Muy bien.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más, nuestro objetivo en este espacio es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva, lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Y para lograr ese objetivo, entre otras cosas, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa formando, informando y sensibilizando en materia de seguridad y salud laboral. Vamos a hablar esta semana de las formaciones que imparte el Instituto, que es una de las ramas de las que siempre damos cuenta cada mes. Y por eso contactamos con Teresa Moreno, que es jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto. Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
A todos los oyentes de Onda Madrid.
¿Qué tal todo?
Bien, bien, muy bien, gracias.
Bueno, vamos a hablar de esa formación. Hemos empezado el mes de noviembre y creo que este mes tenéis previsto incrementar aquellos cursos, aquellas actividades formativas vinculadas con la prevención, que me ha llamado la atención porque son actividades de cierto riesgo como trabajos en atmósferas potencialmente explosivas. ¿Qué es esto?
¿Qué nombre, verdad?
Sí, sí. Bueno, es que ya alarma el propio nombre, ¿no?
O sea, efectivamente.
Suena muy peligroso.
Bueno, pues evidentemente nosotros cuando hacemos visitas a entidades y a empresas nos encontramos, como sabéis, con múltiples riesgos, ¿no? Pues uno de los posibles lugares de trabajo donde pueden haber atmósferas potencialmente explosivas, evidentemente es en aquellos lugares donde hay almacenamiento de hidrocarburos, ¿no? Eso yo creo que mucha gente puede entender que esos sitios pueden ser peligrosos, ¿no? Que cualquier elemento que pueda generar una fuente de ignición, pues puede provocar un incendio y una gran explosión, e incluso puede terminar una gran detonación.
Claro.
Pero Claro, es verdad que hay muchos centros de trabajo donde hay polvos combustibles, como por ejemplo harinas y piensos, que también pueden provocar atmósferas potencialmente explosivas. Sí, por eso tenemos que poner el acento en lugares que no suponen a una alarma así en principio, que uno vea que diga, ah, pues sí, claro, normalmente si hay gases y vapores inflamables, pues estupendo, ¿no? Pues, y luego, por ejemplo, también hay muchos lugares donde hay descargas electrostáticas. Los talleres de reparación de automóviles, por ejemplo, es un gran ejemplo. Nosotros, cuando hacemos visitas a los talleres de automoción, pues ponemos el acento, por ejemplo, en las cabinas de pintura, donde también se pueden generar atmósferas potencialmente explosivas. Entonces, como veis, es algo más común de lo que parece, sí, pero que las instalaciones deben tener unos sistemas que prevean esta y eliminen todo riesgo de generar estas fuentes de ignición que puedan generar una gran detonación y, por supuesto, un accidente, pues para las personas muy grave, un problema de seguridad muy grave.
Bueno, y yo no sé si en alguno, hombre, en los, como tú decías, ¿no?, en los que son más evidentes, ¿no?, en los que, pues yo qué sé, hay elementos químicos o elementos de carburantes, etcétera, pues a lo mejor lo tienen más claro, pero en esos otros, como los talleres, como los sitios que nos decías de harinas y demás, ¿hay suficiente concienciación? Evidentemente la formación que proponéis este mes de noviembre va en esa dirección, ¿no?, en conseguir esa concienciación y ese conocimiento, ¿no?, de qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer en esas instalaciones. Pero no sé de qué punto partimos.
Pues partimos de empresas en las cuales, bueno, pues hay que hacer una evaluación de riesgos y no siempre somos conscientes de que estos riesgos existen. Entonces, todo el personal técnico que se dedica a la prevención de riesgos laborales, pero también las pequeñas empresas, deben de saber que existen documentos y una legislación vigente que se tiene que aplicar. Entonces, desgraciadamente, nosotros con los accidentes de trabajo que investigamos ponemos de manifiesto que no siempre se conocen las causas de los accidentes de una gran explosión. Claro. Y nosotros tenemos la obligación de identificar esas situaciones y contarlas, sobre todo a empresarios y a trabajadores, porque hay determinadas prácticas que pueden generar esa fuente de ignición y en una atmósfera que a lo mejor no se sabe que es potencialmente explosiva, generar un incendio, una gran explosión y un gran peligro. Pongo un ejemplo para que los oyentes me entiendan. Por ejemplo, en un taller se puede a lo mejor hacer una operación de vaciado de depósitos de combustible de un vehículo y si existen vapores orgánicos en la atmósfera, pues porque los determinados líquidos que se utilizan para la reparación del automóvil no están debidamente cerrados y con una temperatura, bueno, pues determinada, puede haber unos vapores orgánicos en el ambiente que pueden generar, en un momento de una chispa, pueden generar un gran accidente provocado por una explosión. De estos casos, desgraciadamente, nosotros hemos visto e investigado.
Sí, claro.
Tenemos la obligación de alertar de estas situaciones y proponer buenas prácticas, utilizar unos determinados equipos preparados para trabajar en estas atmósferas para que no sean el objeto de la provocación del incendio,
claro,
o la explosión.
Claro. Bueno, pues Teresa, como hemos dedicado bastante tiempo a este asunto que a mí me fascina, me parece muy interesante y también, oye, de mucho riesgo, como indicaba su nombre, ahora vamos a ir dando pinceladas del resto de actividades que tenéis a lo largo del mes de noviembre, que incluyen también los trabajos en elevación de cargas no guiadas. ¿Qué es esto?
Bueno, estos son los trabajos que conocemos con grúas torre, con puentes grúa, con grúas montadas sobre vehículos. Siempre que tengamos una carga a transportar, tenemos que seguir unos procedimientos seguros. Lo primero, que nunca las cargas vayan sustentadas o sean transportadas por encima de personas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero claro, todas estas instalaciones tienen una normativa industrial importante y sobre todo también unos accesorios de elevación que también hay que cuidar tanto en su elección como en su mantenimiento. En estos cursos lo que pretendemos es dar esas pautas de elección, compra, instalación, mantenimiento, de todos los elementos que pueden intervenir en este alzamiento, elevación, transporte de cargas.
Luego también vais a prestar una especial atención a algo que nos resulta muy próximo a los que nos dedicamos a la radio, a la voz.
Efectivamente, a las figuras, ¿no?, de las artes escénicas, ¿verdad?, y de las comunicaciones.
Bueno, incluso de los profes también, ¿no?, porque
por
también
supuesto,
tienen problemas si no se cuidan.
Bueno, en realidad todo profesional que utilice su voz para trabajar necesita conocer técnicas vocales de expresión. ¿Por qué? Pues porque su aparato fonador también puede estar sometido a esfuerzos. Claro. Y puede tener pérdidas de la calidad de su voz, ¿no? Que pueden ser pues temporales y ser una ligera disfonía o convertirse en algo serio, una pérdida de la voz total y que conocemos como afonías. Claro. Pues esto a los profesionales que necesitan su voz es determinante porque si no, no podrían ejercer su profesión. Aquellos nódulos de las cuerdas vocales que como se les conoce, ¿verdad?
Sí.
Entonces nosotros intentamos...
Y que
pues,
nos aterra, te diré, a los que nos dedicamos a esto.
Lógicamente, es que la voz es una herramienta para todas las personas de comunicación absolutamente necesaria.
Claro.
Y si ya profesionalmente es tu herramienta, pues mucho más. Entonces, intentamos poner el acento en las medidas que hay que tomar, cómo hidratarse adecuadamente, evitar pues la ingesta de alcohol o de café, pero sobre todo también poner el acento en el ruido ambiental, que es el factor fundamental de cuidado de la voz. ¿Por qué? Pues porque si la condición ambiental no me permite poder comunicarme, lo que voy a hacer es alzar la voz. Y alzar la voz significa un sobreesfuerzo. Si esto se hace durante mucho tiempo de forma constante y además hay polvo en el ambiente, etcétera, etcétera, pues puede provocar, desgraciadamente, a largo plazo un problema. Un problema y tiene difícil solución, además, si es persistente.
Bueno, seguimos con más asuntos. Vais a dedicar también una jornada a los trabajos deslocalizados como las telecomunicaciones o el mantenimiento de carreteras. ¿Qué es lo que se pretende?
Bueno, todos escuchamos, ¿no?, que las nuevas tecnologías están entrando en el mundo laboral, ¿no?, como algo imparable, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos a intentar mostrar ejemplos de lo que muchas empresas están innovando, ¿no? Por ejemplo, nos hemos encontrado con empresas que están empezando a utilizar drones para garantizar la seguridad de los trabajadores que hacen mantenimiento de nuestras carreteras, por ejemplo. Y nos van a contar su experiencia para que sirva de ejemplo a otras empresas que tengan condiciones similares. Claro. Y luego también pues hay nuevas tecnologías desarrolladas al mundo de las telecomunicaciones, que son trabajos muy deslocalizados, quiere decir que están los trabajadores desplazados, donde se puede hacer un seguimiento de la posición y el estado de los trabajadores en todo momento. No significa que sea un control, sino un seguimiento de su seguridad para si en un momento dado ocurre cualquier accidente, ir al sitio o asistir a la persona cuanto antes.
Bueno, luego vais a tener también el sexto foro que dedicáis a los servicios de prevención ajenos. ¿Qué es esto, Teresa?
Pues los servicios de prevención ajenos son entidades que hacen conciertos con las empresas para ayudarles a hacer la gestión de la prevención de riesgos laborales. Evidentemente son entidades que asesoran a las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, pues muchas empresas no saben cómo tiene que ser un servicio de calidad. Entonces, lo que pretendemos en este foro es un foro de servicios de prevención donde ellos manifiestan también las problemáticas que tienen desde el punto de vista de la cobertura de profesionales, de la cuestión de cómo se relacionan con las empresas, cómo hacen llegar sus mensajes, qué figura tienen, ¿no?, pública y, sobre todo, hacerse conocer. Entonces, bueno, son entidades que están autorizadas por la administración pública para ejercer esa labor de asesoramiento a las empresas. Y entonces, este foro, pues hay a lo largo de todo el territorio nacional hay muchísimos servicios de prevención y lo que hacen es juntarse para hablar y compartir experiencias y problemas para darles solución.
Y cerramos con una jornada que vais a dedicar a algo que ya hemos comentado aquí en el programa, que cada vez tiene que dar más importancia, como es la salud mental, por causa o consecuencia del ámbito laboral, del trabajo, en definitiva. ¿Qué se pretende con esta jornada?
Bueno, no podemos olvidar que los procesos de incapacidad temporal derivados de patologías relacionadas con la salud mental está teniendo cada vez más impacto. Cada vez vemos a las empresas más preocupadas por este problema, ¿no? Y causa ocupa un grupo de enfermedades muy importante. Incluso ya empiezan a superar a los trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué pasa? Que también a la vez las empresas pues necesitan conocer qué herramientas pueden poner en marcha para evaluar este riesgo de forma adecuada y poner medidas o programas de intervención psicosocial. Entonces, en esta jornada lo que intentamos es dar luz a aquellas empresas, a aquellos métodos de evaluación que están apareciendo en el mercado, que son muy novedosos, para que las empresas lo conozcan. Entonces, es una jornada en la cual hemos invitado a empresas que han promocionado nuevos métodos, incluso con la garantía de un método, de un visado universitario, de una cátedra universitaria, o entidades que tienen métodos de evaluación que pueden las empresas utilizar. El caso es que lo que queremos es que cada vez potenciar más la cultura preventiva. Y esta es una gran duda que siempre tenemos. En realidad, esta jornada es para mostrar herramientas y para generar ese debate. ¿Se trata de generar métodos de evaluación para saber lo que ocurre en las organizaciones y poner planes de intervención, o tenemos que trabajar también una cultura social y una cultura preventiva hacia el riesgo y hacia la percepción de ese riesgo, ¿no? Y cómo, lo importante que es que los grupos de trabajo trabajen de forma en sintonía, con coherencia, o tener un liderazgo propio de los tiempos que corren. Entonces, bueno, un poco esa jornada intenta plantear las nuevas condiciones de trabajo, las nuevas herramientas y esta sociedad digital, ¿no? a la cual estamos abocados todos.
Muy bien, pues Teresa Moreno, jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto, nos ha repasado todo este catálogo de formaciones, de jornadas que se van a organizar en noviembre y de las que tenéis más información a través de la propia web del Instituto. Muchísimas gracias, Teresa.
Gracias por la oportunidad siempre.
Tres y 41 minutos. Enseguida vamos a hablar de las oportunidades de trabajo que se van a generar con motivo del Black Friday, de la Navidad, en Adecco y en Seur.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail, híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas, desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido, tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias, el 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis, y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y Y ya tenemos a la vuelta de la esquina el Black Friday, después llegará la Navidad, después las rebajas y todo eso tiene consecuencias sobre los puestos de trabajo. Sin ir más lejos, Adecco ha dicho que va a contratar a 6.900 trabajadores de cara a estas campañas que se nos avecinan. Así que hemos llamado a Juan Marín, director de atracción de Adecco Group, para que nos cuente. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Pues 6.900 trabajadores, entiendo, en toda la comunidad, en toda España, ¿en qué área geográfica?
Esto es a nivel nacional. ¿Sí? Son 6.900 posiciones deficitarias que tenemos consideradas en todo el territorio nacional.
Sí, que el número de puestos de trabajo será mayor. Es verdad que yo creo que ahora también, Juan, con todo el tema de los fijos discontinuos, etcétera, ha cambiado mucho el panorama, ¿no?, de cómo se cubren muchos puestos de trabajo de estas campañas.
Efectivamente, hay muchos de los perfiles con los que nosotros contamos de manera habitual que ya consiste en una contratación de fijo discontinuo, lo que nos permite ir contando con ellos en este tipo de campañas que lanzamos de manera periódica.
Entonces, ¿dónde necesitáis trabajadores? Cuéntanos, que los oyentes de Madrid Trabaja ya van a estar tomando nota, seguro.
Pues mira, son 6.900 posiciones a nivel nacional, de las que solo en la Comunidad de Madrid ya estamos considerando 3.000. Son 3.000 vacantes en 5 grandes sectores: hostelería, retail, contact center y last mile, lo que nosotros denominamos la última milla, que junto con logística serían los dos grandes bloques que se están llevando el 50% de las vacantes.
Ya. El primero de los sectores es que hemos tenido algún problema de cobertura, no te lo hemos entendido. Entonces, si nos repites...
Perdona, Javier. Sí. Por supuesto. Sí, el primero de los sectores es logística, que es el sector que más vacantes engloba en esta temporada del año, que junto con la Smile se supone el 50% de las vacantes.
La Smile al final es el reparto, ¿no? Los repartidores que ya nos llevan los paquetes a casa, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente.
Es que ya, fíjate que ha pasado en otros sectores, ¿no? Pero también en la logística hay un grado de especialización bastante importante, ¿no? Antes era casi todo desde el principio hasta el fin de la paquetería que nos llegaba a casa, y ahora ya hay casi como una especie de carrera de relevos, ¿no?
Sin duda. O sea, al final son diferentes áreas que se van poniendo en contacto a lo largo de lo que es el reparto, y por eso diferenciamos dos grandes sectores, lo que es la logística, que sería muy englobado a la parte de almacén, con mozos de almacén, con carretilleros, con todo lo que es control de stock de almacén y reposición, y por otro lado tendríamos el reparto last mile, sí, en el que ya tenemos todos los repartidores que con diferentes vehículos, ya sea con moto, con furgoneta, pues nos acercan esa paquetería que puede ser a un cliente definitivo o entre compañías.
Y luego, muy vinculado con esto, aunque no se considera el sector logístico, los contact centers, ¿no?, los teleoperadores, ¿no?, de atención al cliente, que tienen que estar muy pendientes de las reclamaciones, de las preguntas de los clientes.
Sin duda. Sí, todo el sector contact center tiene una estacionalidad importante a lo largo del año, pero sí que es verdad que ahora todo lo que es agentes telefónicos de emisión de llamada para asesorar clientes sobre las diferentes compañías, sobre los productos, pues hacen un repunte en esta temporada del año. Supone para nosotros ahora mismo supone en torno a un 10% de las necesidades que consideramos para esta campaña de Black Friday y de Navidad.
Y luego el comercio también, claro, que es uno de los grandes clásicos de la Navidad.
Eso es, finalmente, todo lo que serían los dependientes y promotores, que supone en torno a un 20% de las necesidades, en torno a 600 posiciones solo en Madrid, y que son aquellos que nos atienden directamente en las tiendas físicas, ya sean en grandes centros comerciales o en puntos diferentes de venta.
Y leía y veía yo ayer que ya se están organizando las cenas de Navidad, pero claro, no tenemos solamente en hostelería las cenas de Navidad, tenemos los cotillones, el fin de año, todo este tipo de cosas que también genera oportunidades.
Eso es. Como sabéis, la campaña de Aquí Ahora, que lanzábamos desde el Grupo Adecco el año pasado, no incluía el sector de hostelería. Este año sí que hemos decidido incluirlo, precisamente por lo que comentas, porque al final hay una gran necesidad en estas fechas de incorporación de camareros, de cocineros, perfiles de sala, de cocina, y que es muy complejo de cubrir con tanta oferta en el mercado.
Bueno, pues tú aludías a la plataforma Adecco Aquí Ahora, que es donde se pueden encontrar, ¿no?, estas oportunidades que son deficitarias y que cuesta conseguir personas dispuestas.
Eso es. Nosotros ahora mismo tenemos abierta la plataforma de adecco.es Aquí Ahora, y es donde tenemos colgadas todas las posiciones disponibles para que los candidatos puedan apuntarse a las ofertas.
Perfecto. Pues Juan Marín, director de atracción de Adecco Group, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, a vosotros por haceros eco de la iniciativa.
Y volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, porque tenemos, Chema, la tercera de las preguntas. Vamos con ella.
Desde hace años, nuestro oyente cuida a su madre enferma de Alzheimer en situación de dependencia. Como esta situación le ocupa todo el día, no tiene ni busca trabajo. Nos dice que le gustaría solicitar el subsidio para mayores de 52 años, pero no sabe si cumple las condiciones. Nos cuenta algunos datos sobre su vida, como que un hermano suyo está empadronado en el domicilio de su madre, aunque no vive con ellos, y que la pensión de la madre supera el salario mínimo interprofesional. No tiene bienes inmuebles, ni planes de pensiones, ni acciones, ni títulos, pero nos dice que sí que tiene una cuenta corriente con unos ahorros que superan los 20.000 euros.
Fernando, ¿qué le podemos decir?
Sí, antes de nada, para poder percibir, tiene que saber que para poder percibir prestaciones por desempleo, o en este caso el subsidio mayores de 52 años, el beneficiario debe estar en situación de querer y poder trabajar. Esto se realiza por medio de la inscripción como demandante de empleo entre los distintos requisitos a la hora de poder percibir prestaciones y en este caso el subsidio mayores de 52 años, te tienes que inscribir como demandante de empleo ante los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas y, por tanto, estás firmando un compromiso de actividad en donde te pueden hacer ofertas de trabajo y demás y, por tanto, tienes que estar en condiciones de querer y poder trabajar. Si en este caso no quiere trabajar ni está en condiciones de poder aceptar un trabajo, no va a poder en ningún caso percibir este subsidio en mayores de 52 años. Yeah. Además, independientemente de esto, también tiene que tener en cuenta que hay determinados requisitos para percibirlo. En primer lugar, sin ir más lejos, como hemos comentado antes, la situación legal de desempleo. En este caso no está trabajando, está cuidando a un familiar y, por tanto, lo primero que requiere para poder acceder a este subsidio es una situación legal de desempleo. El trabajar como mínimo, hemos comentado alguna que otra vez, un mínimo de 3 meses que cotiza desempleo para poder acceder. Pero aún así, como hemos comentado también, le falla la base, que es que requiere, para poder percibir tanto prestaciones como subsidios, el querer y el poder trabajar. Y en este caso, si ni puede ni quiere porque tiene que estar cuidando a su familiar, entonces no va a poder acceder en ningún caso ni al subsidio ni a ningún tipo de prestación por desempleo. Otra cosa que tendrá que ver son determinadas ayudas que pueden existir
sociales,
en las comunidades autónomas,
claro.
Exactamente, ayudas sociales o ayuda a la dependencia o cualquier otro tipo de ayudas, pero a efectos de prestaciones por desempleo requieren, el requisito para poder percibirlas es eso, el poder trabajar. Si no, no hay posibilidad.
O incluso el ingreso mínimo vital, que podría ser otra
también
posibilidad que a la que se podría acoger, porque no depende tanto de el haber cotizado previamente, como es el caso de las ayudas que se derivan del SEPE. Pues Fernando, un placer como siempre. Hasta la próxima.
Muy bien. Muy buena tarde a todos.
Igualmente, chao. Hasta luego. Y seguimos hablando del Black Friday, de la Navidad, de la campaña de rebajas. Nos comentaban desde Adecco que el sector logístico es uno de los que ocupa un mayor número de puestos de trabajo durante estas fechas y una de las grandes empresas del sector, por no decir la más grande, que es Segur, ya nos ha anunciado que quieren contratar a 3.200 personas en toda España. Así que cada vez que ocurre este tipo de anuncios nos ponemos en contacto. Yo creo que ya podemos decir que es buena amiga del programa porque la hemos tenido en varias ocasiones. Es Itxaso Larrañaga, directora de Personas y Sostenibilidad de Segur. Itxaso, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Chema.
Bueno, soy Javier. Chema es mi compañero,
Javier,
que te ha llamado.
Vale.
Sí.
Vale, perdona.
Oye, Itxaso, que nada, hablamos con vosotros cada vez que tenéis campaña, que suele ser en verano y ahora también en Navidad, ¿no? Ya no sé cómo vais, porque el 13 de noviembre empezáis lo que son las contrataciones.
Exacto, la campaña empieza el 13 de noviembre y dura hasta el 12 de enero. Y bueno, pues estamos en ello, trabajando a tope.
Trabajando, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué perfiles son los que necesitáis en mayor medida?
Bueno, pues en línea a lo que ha comentado mi compañero de ADECO, ¿no? Bueno, pues principalmente nosotros, digamos que tenemos los tres perfiles iniciales que él ha dicho, ¿no? Luego necesitamos personal de almacén o de nave, luego repartidores y luego, en último lugar, personal de atención al cliente. Tú lo has comentado, Javier, son unos 3.200 personas las que se tienen que incorporar de manera escalonada y, bueno, pues supone más o menos un incremento de un 6%.
Y un 6% de la...
respecto al año pasado.
Uh-huh. Bueno, todo esto al margen de que tendréis también fijos discontinuos que se van incorporando a las diferentes campañas, ¿o no?
Nuestros fijos discontinuos no tenemos. Lo que hacemos son personal específico de campaña,
sí.
Que hay una modalidad de contratación y eso es lo que utilizamos, pero fijos discontinuos nosotros no tenemos.
Vale. Bueno, en cuanto a las a los requisitos, por ejemplo, en atención al cliente.
Ajá. Pues mira, en principio es personal que tenga capacidad de comunicación, no se suele requerir experiencia, aunque como todo pues es valorable, y luego pues bueno, pues don de gente, etcétera, y luego que se maneje bien y si tiene conocimiento de paquetes tipo Salesforce o cosas de estas, sí. Pues muchísimo mejor porque es la herramienta de trabajo que va a utilizar.
Que utilizáis, ¿no? Salesforce. Exacto. Es un programa de gestión, ¿no?
Es un programa de gestión de clientes donde cada vez que haya una llamada de un cliente o lo que sea, pues se va guardando el histórico de ese cliente y se va haciendo seguimiento de cómo se van resolviendo los temas relacionados a sus envíos.
En cuanto a los mozos de almacén, ¿necesitan algún carnet de carretilla o demás?
Bueno, aquí diferenciamos el personal que lleva carretillas del personal que no te lleva carretillas, o sea, que lleva traspalés
sí.
Normal y corrientes. Los que llevan carretillas normalmente es personal que ya está en la compañía trabajando y ellos son indefinidos y están ahí, ¿de acuerdo? Aunque puede ocurrir que en alguna nave tengamos que contratar y lo que sí hacemos es previamente les damos una formación.
Claro.
Vale, pero son muy poquitos, es muy poquito la del personal con carretillas.
Correcto.
Que solemos contratar. Normalmente son mozos clasificadores de paquetes, etcétera, que son tareas mucho más sencillas.
Claro.
Y para ello, pues lógicamente no se requiere ningún tipo de experiencia. ¿Que lo tienen? Pues también se valora, pero en principio no hace falta experiencia. Y bueno, pues que tengan ilusión y ganas y actitud, ¿no? Que es lo que últimamente más
falla, ¿no?
Y más nos cuesta encontrar.
Sí.
O sea que...
Sí, tú lo has dicho un poco más fino, yo he sido un poco más bruto a la hora de decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente hay muchos responsables de recursos humanos que nos comentan lo mismo. Y finalmente los repartidores, ¿no? Que necesitan alguna característica que quieras destacarnos.
Bueno, los repartidores son ADECO ha dicho última milla.
Sí,
¿vale?
Eso es.
Entonces, aquí hay de todo. Lógicamente, para ser repartidor hay que tener carnet de conducir. Es el carnet de conducir normal y corriente, porque hasta furgonetas de 3.500 MMA se puede conducir con la B1, o sea que no hay ningún problema. Hombre, aquí si tiene algo de experiencia, pues muchísimo mejor. De todas formas, previamente nosotros damos una formación específica, porque, bueno, Javier, algún día tienes que hacer el recorrido con un repartidor, aunque lo hagas en tu propia calle,
sí.
Te darás cuenta de lo poco que conocemos incluso nuestra propia calle, ¿no? O sea, es bastante complejo los números, hacer todas las ubicaciones, saber cómo tienes que entregar los paquetes, etcétera. Con lo cual, en este caso, aunque no se requiere, pero...
Ichazo, estamos perdiéndote un poquito la cobertura. Si te mueves un poco, quizá porque te estábamos oyendo muy bien.
Ah, pues estoy sentado y no me he movido, pero bueno, igual será por algo. No te preocupes.
Ahora sí,
ahora me escuchas
sí,
bien,
sí,
perfecto.
Sí, sí.
Venga, pues lo que te estaba comentando, de cara a los repartidores, carnet de conducir, si tiene algo de experiencia siempre es mejor, porque la verdad es que no es una tarea sencilla, y sobre todo porque conocer las calles, las ciudades y un poco los recovecos, pues suele ser complicado.
Bueno, pues recojo el guante y chaso y dedicamos un día un reportaje Pues mandamos a Chema ahí a que esté con
que venga Chema a conocer con un repartidor cómo se trabaja.
Eso es, y hacemos un reportaje un día de estos. Chema está dispuesto, me está haciendo gestos con la...
Que sí, ¿no?
De que sí, que se apunta. Pues nada, Itxaso Larrañaga. Bueno, ni qué decir tiene que en la página web de Segur tenéis las ofertas, vuestro perfil de LinkedIn, etcétera, ¿verdad?
Sí, tenemos todas las publicaciones, estamos utilizando plataformas que habitualmente se utilizan para buscar las vacantes, más allá de nuestra propia página claro. web, LinkedIn, InfoJob, o sea, todos los medios.
Todo el pack completo.
Exactamente.
Gracias, Itxaso, que nos vamos.
Muy bien,
un abrazo.
Gracias.
Llegan las noticias, hasta mañana.